Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La justificación del pecador y la vindicación de la persona de Dios, por el pastor Paul Washer.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. A través de la historia, Dios ha demostrado misericordia hacia los hombres, pero su misericordia presenta un problema, el problema más grande en toda la Escritura. De hecho, toda la obra redentora, cada página de la Escritura tiene que ver con este problema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Dios con su amor, misericordia y gracia? Muchas veces cuando voy a testificar a una persona, la primera cosa que digo es, ¿sabe usted lo que es el problema más grande en toda la Escritura? Y me dicen, ¿qué? Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado. En Romanos capítulo 3, Pablo nos muestra que es el dilema más grande en toda la Escritura. Es el problema filosófico, teológico más importante. ¿Cómo puede un Dios tan santo, tan justo, pasar por alto, cubrir el pecado del hombre? No hay respuesta excepto en Calvario. Ahí, la primera vez en la historia de la historia, hay una manifestación de la armonía de los atributos de Dios. En la cruz del Calvario, si preguntamos, ¿Dios es justo? Sí. ¿Cómo sabemos? Derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado. ¿Dios es amor? Sí. ¿Cómo sabemos? Su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en su lugar. El gran dilema. Hoy vamos a hablar del gran dilema. En Romanos 3:23, la Biblia afirma que todos han pecado y por eso todos se queden bajo la condenación de un Dios justo. En versículo 24, Pablo cambia el tema. Ahora está hablando acerca de los cristianos y él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Primeramente, ¿qué significa la palabra justificación? Estos no son términos para teólogos. Son términos para cada persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Y como pastores, como predicadores, nosotros tenemos que esforzarnos, luchar para explicar claramente lo que cada término significa: redención, rescate, propiciación, justificación, santificación. Tienen que saber Tenemos que no solamente usar palabras, tenemos que definir palabras. Pero para definir palabras tenemos que saber nosotros lo que significan. Y es la lucha del predicador, no aprender a predicar a los otros teólogos, sino predicar al hombre en la congregación. Entonces Pablo dice, siendo justificados. ¿Qué significa la palabra justificación o justificar? Es un término legal o un término forense. El momento que una persona confía salvíficamente en el Señor Jesucristo, Dios lo declara legalmente justo ante Él. Dios lo declara legalmente, perfectamente justo. Y Dios lo trata como justo. Y esta es la gran confianza del creyente. Que aun cuando Dios el Padre nos disciplina, no nos disciplina con ira, sino con amor. Y su disposición hacia nosotros no ha cambiado. Nos ama. Porque nuestra posición ante Él es perfecta. Porque se basa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Justificación. Entonces, Dios nos declara legalmente justo y nos trata como justos. Pero ¿cómo puede hacer eso? Porque en la cruz del Calvario, Dios imputó el pecado de su pueblo a su Hijo y lo declaró culpable y lo trató como culpable, aplastándole bajo su ira. ¿Pueden ver el intercambio? Es el cimiento de nuestra salvación, la base. Y si la base no está bien, todo lo demás no está bien. Ahora, Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Pablo, por supuesto, está escribiendo en griego, pero Pablo era hebreo. Cuando un judío quiere enfatizar algo, repite. Amontona un término o una frase, uno sobre la otra, para enfatizar. Pablo está diciendo, básicamente, mira lo que está diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es casi una repetición. Salvación es un don, es un don, es un don. No de obras, no de obras, no de obras. Ahora, la palabra gratuitamente se traduce de una palabra en griego, dorian, que significa sin causa, gratuitamente, sin causa. En Juan capítulo 15, versículo 25, la misma palabra se usa, escucha. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos, hablando del Mesías, sin causa me aborrecieron. Cristo nunca le dio a nadie causa para aborrecerle, nunca. Ni una razón le dio a nadie para que le aborreciere. De la misma forma, nosotros nunca hemos dado a Dios una causa para justificarnos. Solamente hemos dado a Dios una razón para condenarnos. Entonces podemos ver, la salvación es de Dios. En el mundo, en el día de hoy, y a través de toda la historia del mundo, solamente existen dos religiones. Es muy importante entender eso. Hay solamente dos. Hay una religión de gracia y hay una religión de obras. El cristianismo se encuentra en la categoría de gracia. Todas las demás religiones se encuentran en la categoría de obras. Ahora, yo empecé hablando de un dilema. Si Dios es justo, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador? En Romanos 3, Pablo dice en versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Pero lo que quiero hacer en este momento es, yo quiero mostrarles que esta no es una doctrina nueva. Vamos a pasar por algunos textos en el Antiguo Testamento y yo voy a mostrarles que desde la caída, esto ha sido un dilema que solo encuentra su respuesta en Jesús. Vamos a Éxodo un ratito. Éxodo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, por delante de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios baja del cielo y Dios proclama quién es. ¿Y qué dice? Primeramente, Él habla de su carácter, que es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Después de hablar de su carácter, de sus atributos, Él habla de las obras que salen de sus atributos. Versículo 7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Por causa de quién es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que desea demostrar misericordia? Él perdona iniquidad, transgresión y pecado. Y por medio de decir, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lo que Dios está diciendo es que Él perdona todo tipo o género de pecado. Él es un Dios abundante en gracia y misericordia y amor. Y está dispuesto a perdonar todo tipo, todo género de pecado. Es un Dios que perdona. Hasta ahora todo está bien, pero llegamos a la última parte del versículo 7, que no tendrá por inocente al culpable. Si ustedes están leyendo correctamente con discernimiento, ustedes inmediatamente deben notar una aparente contradicción. Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo o género de pecado sin excepción, y a la vez el Dios que va a condenar y castigar todo tipo y género de pecado sin excepción. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. ¿Cómo puede ser? Parece imposible. Y es imposible hasta que entre el Señor Jesucristo y la cruz del Calvario. Dios va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. Desde Adán. Los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en Calvario cuando derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. Entonces necesitamos entender algunas cosas muy importantes. Necesitamos entender algo, que Dios va a castigar tu pecado, pero lo ha hecho en Cristo. Otra verdad que muchas veces los hermanos no se dan cuenta, tan importante que es que hay un pacto, hay demandas Para ser salvo, el hombre tiene que ser más que perdonado. Alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida perfecta, Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tuvo que morir. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Cristo hizo todo. Hay solamente un héroe en esta historia de redención. Él vivió la vida que no puedes vivir. Él murió la muerte que no puedes morir. Él hizo todo. Vamos ahora a Proverbios 17. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La palabra abominación, hermanos, también puede ser traducida asqueroso, repugnante, ofensivo. Y aquí el dilema es evidente. ¿Cómo puede Dios perdonar, justificar al impío sin llegar a ser abominación? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y mantener su justicia? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que regreses a tu casa una noche y ahí en tu casa tú ves un asesino y ha matado a toda tu familia. Tiene la sangre de tus hijos en las manos. Lo tiras al suelo, lo atas, llamas a la policía lo lleva a la cárcel y después, como 2 meses después, él tiene que ir a la corte, a tribunal y pararse ante el juez. Y todo el pueblo está reunido en el salón para escuchar el veredicto. Tus amigos, tus familiares, todos están esperando ver justicia. Y el juez dice: soy un juez compasivo, misericordioso, lleno de amor, abundante en gracia. Y mira al criminal, al asesino que mató toda tu familia y dice: te perdono. Y luego el juez y el asesino salen juntos como amigos para cenar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo va a responder el pueblo? Van a decir: ay, qué lindo. Tanta misericordia hemos visto hoy día. No. Van a clamar. Demandamos justicia. Este juez no es digno. Es un criminal. Peor que los criminales que él perdona. Porque un juez debe hacer justicia. El hombre es una abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al pecador sin caer bajo las mismas acusaciones? De nuevo, la respuesta se encuentra en Calvario y lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Es como si, vamos a decir, el juez en su justicia nos condena y en su amor llega a ser hombre y camina entre nosotros como el hombre perfecto. Y en la cruz toma nuestro lugar y muere bajo la ira de Dios a favor de nosotros. Solo en la cruz vemos perfectamente que Dios es compasivo, misericordioso y a la vez justo. Vamos a Salmos 32, 1 a 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ustedes pueden ver lo que David está diciendo en este momento? David está diciendo básicamente lo mismo. Dios cubre mi pecado. Dios no me inculpa de iniquidad. Pero un juez debe culpar a los malos. Un juez debe no esconder el crimen, el juez debe, tiene que, si es justo, tiene que exponer, manifestar el crimen. ¿Cómo puede Dios cubrir el pecado? De nuevo, mira Romanos 3, versículo 25, hablando de Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo puede Dios cubrir nuestro pecado? Porque Él imputó nuestro pecado a su Hijo y lo exhibió públicamente y sobre la cruz derramó su justicia sobre Él. Los que creen en Él ahora se regocijan que sus pecados han sido cubiertos para siempre. Pero los que no creen en Él se avergonzarán en el día del juicio porque sus pecados serán expuestos ante todos y para siempre. Lo que necesitamos ver es que nuestros pecados fueron expuestos y toda la vergüenza con ellos, pero expuestos en Calvario cuando Cristo sufrió en nuestro lugar. Ahora vamos a Miqueas. Capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Cuando uno lee este texto piensa, qué lindo, Dios ha agarrado nuestro pecado como una bola y lo ha tirado al mar. Hermano, no entiendes el texto. Dios agarró nuestro pecado y imputó nuestro pecado a su Hijo. Y pisoteó su Hijo bajo su ira. Si tu labio no está temblando cuando cantas este texto, tú no entiendes este texto. Jonás era culpable y se tiró al mar para salvar al bote y los inocentes que estaban dentro. Cristo, el inocente, se tiró al mar de la ira de Dios para salvar la nave de Sion y los culpables que están dentro. Algunos pastores piensan, ya entiendo el Evangelio. No entiendes el Evangelio. Mira, vamos a estar en el cielo una eternidad y después de miles de eternidades todavía no vas a comprender todo lo que se encuentra en la obra de Cristo o la persona de Cristo, la cruz y todo lo que sucedió ahí. Vamos a volver un ratito a Romanos. Hay dos palabras que vamos a ver: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención denota la liberación de un prisionero, un cautivo, un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. En la Iglesia Católica, la muerte de Cristo ha llegado a ser como algo romántico. Él murió como mártir. Y cuando vemos la cruz debemos decir, ay, qué pena, pobre Jesucito, que sufrió tanto. Pero si somos salvos, no somos salvos porque sufrió físicamente. Ustedes recuerden cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que dijo, Señor, no esta copa, no. En este momento, porque Jesús era Dios, pero a la vez era hombre, Jesús le fue revelado exactamente, perfectamente, lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención. Sí, no mi voluntad, la tuya. Angustiado, orando, sudando. Hermanos, es cierto, los sufrimientos físicos de Cristo eran indecibles, más que lo que puedes imaginarte. Pero la pena de la cruz, la clave, Dios el Padre imputó el pecado del pueblo de Dios a él y todo el odio divino, toda la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo, santo, santo contra la maldad cayó sobre el Hijo. Ola tras ola tras ola de la ira de Dios caía sobre él hasta que el precio fuera pagado. Y él gritó: consumada es. Dios nos condenó y Dios en la persona de Jesucristo absorbió el castigo y la condenación. Un cristiano no ha malgastado su vida, habiendo dedicado su vida a simplemente contemplar la cruz del Calvario. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas en la historia de la iglesia son tan excepcionales? Quizás es solamente una cosa, porque habiendo estudiado personas así a través de la historia, yo he llegado a la conclusión que hay una cosa que los separa de los demás: una visión más amplia de Cristo, una visión más amplia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, pastores, predicadores, ustedes deben ser como mineros. El minero tiene que entrar la mina en la oscuridad, a veces a solas, en el frío, con una linterna así buscando. Este es el trabajo del predicador. Yo conozco hermanos en todas partes del mundo. Son mecánicos y carpinteros y policía. Y para sobrevivir y apoyar a su familia, ellos tienen que trabajar 16 horas al día solamente para poner, ¿no?, comida en la mesa. 16 horas al día. Aunque son muy devotos, ellos no tienen tiempo para estudiar. Este es el trabajo del predicador. Es nuestro privilegio y responsabilidad. Estudiamos la Biblia como un minero que entra en la mina horas y horas y horas cada día para sacar a la luz joyas de Jesucristo y presentarlas a los hermanos que no pueden entrar en la mina. Es tu trabajo y responsabilidad. Haz tu trabajo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.